Muy buenas y bienvenidos a este último capítulo de Derecho Fiscal con la última parte, el Reglamento 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, que ya sabemos que cuando se juntan estos dos y hacen un reglamento, esto se tiene que llevar a España también. El primero era del año 95, en España, el tema de la represión del contrabando, el segundo de las infracciones que se actualizó fue en el 98, y este reglamento trata sobre el código aduanero, se va a referir como el código. Sin embargo, si se va a mencionar a una institución de la Unión Europea, esta va a ser la Comisión, que es quien se va a encargar, ya que se le otorga el poder de delegar actos, ya sea el tema de la declaración en aduana, la prueba del estatuto aduanero y la utilización del régimen de tránsito interno de la Unión. ¿Quiénes ejecutan este código? Pues van a ser las autoridades aduaneras, que van a ser las responsables de supervisar el comercio internacional de la Unión, debiendo contribuir a un comercio justo y abierto. Sus funciones se resumen en proteger, garantizar y mantener, proteger los intereses financieros, proteger a la Unión del comercio desleal e ilegal, garantizar la seguridad y protección de la Unión y de sus residentes y mantener un equilibrio adecuado entre los controles aduaneros y la facilitación del comercio legítimo. Entonces, las autoridades aduaneras van a estar ahí siempre y se van a mencionar a lo largo de este reglamento. Y hay un artículo curioso, que es el artículo 4, que habla del territorio aduanero. Esto como pregunta, como geografía quizás, porque claro, te meten todos los estos de la Unión Europea, pero también te meten sitios en concreto que no se hace, que no se aplica el código o que sí se aplica. Aunque siendo 2013, no sé si el tema del Brexit lo habrá cambiado. Aún así, como es este reglamento, pues nos vamos a tener a este reglamento. Porque te mete el territorio del Reino de Bélgica, República de Bulgaria, República Checa, Reino de Dinamarca, salvo las Islas Feroe y Groenlandia. Bueno, por ejemplo, Alemania, República Federal de Alemania, está excepto la isla de Heligoland, que a saber eso dónde está, el territorio de Büsingen. Estonia, Irlanda, República Helénica, que es Grecia, Reino de España, salvo Ceuta y Melilla, quizás esto es lo más importante, lo que pueden preguntar, España, excepto Ceuta y Melilla, que no entra en este reglamento. Francia, salvo países y territorios franceses de ultramar, porque hay que tener en cuenta que también entra el mar territorial. República Italiana, excepto los municipios de Livigno y Campione d'Italia, aguas nacionales del lago de Lugano, la zona entre Pontetresa y Porte Ceresio, Chipre, de acuerdo con la acta de adhesión, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaca, Finlandia y Suecia. Y por último aquí aparece el Reino Unido, Irlanda del Norte, las Islas Anglo-Normandas y la isla de Man. Pero no te dice ninguna excepción de que no se pueda ir, o no se pueda ir, que no se aplique el código aduanero aquí. Sí se incluye Mónaco y en Chipre la zona de soberanía del Reino Unido de Akrotiri y de Kelia. A ver, como se pongan especiales y pregunten alguna cosa de estas, a ver, lo único así importante es Ceuta y Melilla, que no entran en el código. No hacen mención de Gibraltar. Entonces, si no mencionan Gibraltar, nada, no pasa nada. A partir de aquí, yo lo que hago es dividir este tema en cuatro puntos importantes. El primer punto son las definiciones de por sí, porque son muchísimas. También hay definiciones luego aparte de el artículo de por sí de definiciones, hay otras definiciones a lo largo del reglamento. El segundo punto es la información de por sí, las identificaciones, quién es quién, etc. El tercer punto para mí es la deuda aduanera, porque está la deuda de importación y la deuda de exportación. Y por último, el régimen aduanero, que se divide en otros tres puntos, despacho libre práctica, regímenes especiales y exportación. Que para mí creo que es el más importante, el tema del régimen aduanero de por sí. De definiciones no me quiero parar. Me voy a parar igualmente porque me conozco, me voy a parar, porque son 800 definiciones. Entonces, lo primero que tenemos son autoridades aduaneras, que son las administraciones de aduanas, legislación aduanera, que se integra por el código, el arancel, la legislación y los acuerdos internacionales. Todo eso compone la legislación aduanera. Controles aduaneros, la persona, que habla tanto de la persona física o jurídica como asociación. Operador económico. El operador económico, así me paro, porque es una persona que en el ejercicio de su actividad profesional interviene en actividades a las que se aplique la legislación aduanera. Persona que interviene es un operador económico. Representante aduanero, una persona nombrada. riesgo, probabilidad de, etcétera, etcétera, formalidades aduaneras, que son todas las operaciones que tengan que ser efectuadas por las personas y por las autoridades aduaneras para cumplir con la legislación aduanera, eso es una formalidad aduanera, y luego al final del reglamento nos encontraremos la declaración sumaria de salida, pero hay más, está la declaración sumaria de entrada, declaración sumaria de salida, declaración de depósito temporal, declaración en aduana y declaración de reexportación. Todas las declaraciones son actos, es decir, se le tiene que notificar el acto de o el acto por el que. Entonces, si es sumaria de entrada, es una persona que informa de las mercancías que van a entrar. De salida, sumaria de salida, el acto en el que una persona informa de que determinadas mercancías van a salir. Depósito temporal, declaración de depósito temporal, el acto por el que una persona expresa, la forma y el modo establecidos, que las mercancías están en depósito temporal. Declaración en aduana, acto en el que una persona expresa la voluntad de incluir las mercancías en un determinado régimen aduanero. Y declaración de reexportación. Sí, sabemos lo que es la exportación, que es que salen del país mercancías no comunitarias, pero es el acto por el que una persona expresa, en la forma y el modo establecidos, la voluntad de sacar del territorio aduanero de la Unión mercancías no pertenecientes a la Unión, a excepción de las que se hallen en régimen de zona franca o en depósito temporal. Se puede confundir con la notificación de reexportación. Tenemos la declaración de reexportación, el acto por el que una persona expresa voluntad de sacar del territorio aduanero de la Unión mercancías no pertenecientes a la Unión Europea, a excepción de las que se hallen en régimen de zona franca o en depósito temporal, y la notificación de reexportación es lo mismo, excepto de mercancías no pertenecientes a la Unión, en régimen de zona franca o en depósito temporal. Si se quieren poner especiales, si se quieren poner muy especiales, definición y diferencia entre declaración de reexportación y notificación de reexportación. Declarante, persona que presenta una declaración en aduana. Régimen aduanero, que eso se verá más adelante. Depósito temporal, situación en la que mercancías no pertenecientes a la Unión se almacenan temporalmente. Deuda aduanera, también se verá más adelante, que es la obligación de una persona de pagar el importe de los derechos de importación o de exportación. Deudor, la persona responsable de la deuda aduanera. Derechos de importación, derechos de exportación. Estatuto aduanero. Mercancías de la Unión. Cuidado, porque mercancías de la Unión no es lo mismo que mercancías de la definición de contrabando. Mercancías de la Unión son mercancías que se obtengan dentro del territorio aduanero y no incorporen ninguna mercancía de fuera. Pero también son las que se introduzcan dentro de la Unión Europea procedentes de países o territorios situados fuera de dicho territorio y se despachen a libre práctica, así como se obtengan o produzcan en el territorio aduanero de la Unión. Todo eso son mercancías de la Unión. El resto son mercancías no pertenecientes a la Unión. Gestión de riesgos es la detección sistemática de los riesgos, también controles aleatorios, etc. El levante de mercancías, esto es algo que era una infracción tanto muy grave como grave. Presentar un levante falso o con causa falsa, obtener un levante de mercancías, que es el acto por el que las autoridades aduaneras pongan las mercancías a disposición de los fines concretos del régimen aduanero en el que se hayan incluido. Acto. Cuidado, siempre empiezan por acto. Vigilancia aduanera, las tareas desempeñadas generalmente por las autoridades aduaneras. Y aquí me voy a parar porque devolución y condonación. Diferencia entre una y otra. Devolución es el reembolso de un importe de derechos de importación o de exportación que ha sido pagado, es decir, ya ha sido pagado. Condonación, dispensa de la obligación de pagar un importe pendiente de derechos de importación o de exportación. Pendiente de derechos de importación o de exportación. Productos transformados, personas establecidas en el territorio aduanero de la Unión. Si son personas físicas, es su domicilio habitual. Y si son personas jurídicas y asociaciones, cualquier persona que tenga su domicilio social, su sede o establecimiento comercial permanente en el territorio aduanero de la Unión. Establecimiento comercial permanente es un centro de actividades fijo en el que se hayan disponibles permanentemente los recursos humanos y técnicos necesarios. Establecimiento comercial permanente. Presentación en aduana, la notificación a las autoridades aduaneras de la llegada. Titular de las mercancías, la persona que ostente su propiedad o derecho similar. Titular del régimen. Medidas de política comercial, operaciones de transformación, cuidado, las operaciones de transformación puede ser tanto la manipulación, la transformación, la destrucción, la reparación y el uso de las mercancías que no formen parte del producto transformado que permitan o faciliten la producción de este. Te pueden preguntar de forma así especial. Te pueden preguntar, por ejemplo, ¿qué se considera que ha sido transformado? Que una mercancía ha sido transformada. Manipulación, transformación, destrucción, reparación, uso de mercancías. Ahora te pueden meter, no sé, no se me ocurre, pero manipulación, transformación, destrucción, reparación y uso de mercancías. Todo eso son operaciones de transformación. Coeficiente de rendimiento. Esto me recuerda al tema del tema 16. Coeficiente de rendimiento. La cantidad o el porcentaje de productos transformados que se obtenga de la transformación de una determinada cantidad de mercancías incluidas de un régimen de perfeccionamiento. El régimen de perfeccionamiento está dentro del tema de qué tipo de régimen aduanero es. Entonces, coeficiente de rendimiento, cantidad o el porcentaje de coeficiente. Decisión, todo acto de las autoridades aduaneras, etc. Y transportista. Transportista tanto de entrada como de salida, persona que introduce o persona que saca. Y por último, la última definición es la comisión de compra, el importe pagado por un importador a un agente por representarlo en la compra de las mercancías objeto de valoración. Las definiciones siempre me matan, sé que son horribles porque hay que leerlas y entender las diferencias entre uno y otro. Pero las importantes, pienso la devolución con donación, establecimiento comercial permanente, operaciones de transformación, el régimen aduanero que luego se verá, que se considera mercancía de la Unión, operador económico que también se verá posteriormente, y ya lo siguiente es el segundo punto que yo digo que es en el que va la información, las identificaciones, las obligaciones, los derechos, etcétera. Es un poco como la parte teórica. Aquí voy a resumir mucho, voy a intentar resumirlo mucho y solamente decir lo importante porque me parece un poco peñazo, la verdad. Lo siento mucho, yo recomiendo leer la ley, no lo recomiendo, pero sí que hay que estudiarlo, entonces leerlo mejor, porque es que voy a resumir mucho y voy a decir lo que yo creo que es importante. Va a haber una parte en la que se hable del suministro de información, esta información se va a intercambiar, va a haber una información de carácter permanente y otra de carácter temporal, todo a través de técnicas de tratamiento electrónico de datos, ya que con esto se pueden comunicar unos estados y otros dentro de la Unión Europea. En la Unión Europea ya hemos dicho que la institución que se va a mencionar es la Comisión, pero ¿cómo actúa la Comisión? Va a actuar mediante actos de ejecución. Y estos actos de ejecución van a especificar los formatos, los códigos, los datos, las normas, etc. Tenemos en la punta del todo lo que es la Comisión, quien decide, quien se encarga de establecer las normas. Quien ejecuta estos actos de ejecución tenemos las autoridades aduaneras, pero ¿quiénes registran esta actividad? Ante la pregunta de quién se va a encargar de registrar ante las autoridades aduaneras responsables todo este tema, van a ser los operadores económicos. Hemos mencionado que los operadores económicos intervienen en las actividades que se aplique la legislación aduanera. Entonces estos operadores económicos van a estar establecidos en el territorio aduanero de la Unión y van a ser quienes registren estas actividades. Cuidado porque puede haber operadores económicos que no estén establecidos en la Unión. Entonces se tienen que registrar ante las autoridades aduaneras responsables del lugar en el que presenten por primera vez una declaración o una solicitud de decisión. Si no eres operador económico, pues no tienes la obligación de registrarte. ¿Quién va a especificar qué autoridad aduanera, ante qué autoridad aduanera se tiene que registrar un operador económico? Pues ya hemos dicho que quien tiene que especificar es la Comisión. Ya hemos dicho que toda la información puede ser permanente o temporal, y aún así toda la información obtenida tiene que estar protegida por el deber de secreto profesional. No se puede difundir sin el consentimiento expreso de la persona o autoridad que la haya facilitado. Ya sabemos que si hay un procedimiento judicial, entonces pues se puede acceder a ella. Y me he saltado una parte porque es que toda la información obtenida que sea confidencial tiene que estar protegida por el deber de secreto profesional. Entonces, esta información confidencial puede comunicarse a las autoridades aduaneras y a otras autoridades competentes a efectos de una cooperación aduanera. Pero protegida tiene que estar protegida siempre. Y bueno, si los operadores económicos intervienen en estas actividades de la legislación aduanera tiene que haber intercambio de información, ¿no? Bueno, pues sí que la hay y se menciona, ya que hay una cooperación mutua en la detección y prevención de riesgos, se pueden intercambiar entre las autoridades y los operadores económicos cualquier información que no esté exigida expresamente por la legislación aduanera. Como siempre, tiene carácter confidencial. Los siguientes artículos no los menciono. Artículo 14, suministro de información por las autoridades aduaneras. Suministro de información a las autoridades aduaneras. Atribución de competencias de ejecución. Y la última parte es la representación aduanera, el representante aduanero. Que puede ser una representación directa, en el que el representante aduanero actúa en nombre y por cuenta de otra persona, o indirecta, en cuyo caso actuará en su propio nombre, pero por cuenta de otra persona. Directa es otro nombre, otra persona. Indirecta es su nombre, pero otra persona. Y estos representantes tienen que estar establecidos en la Unión. No son como los operadores económicos, que pueden estar establecidos o no. Los representantes tienen que estar establecidos en la Unión. Si un representante dice actuar en nombre de otro, pero no posee un poder de representación, no tiene, por así decirlo, el consentimiento, se va a considerar que entonces actúa por su propio nombre y por cuenta propia. El tercer punto gordo, que es el salto hasta el título 3, directamente al artículo 77, va sobre la deuda aduanera y garantías. Y tenemos dos tipos de deuda, la deuda de importación y la deuda de exportación. La deuda aduanera de importación nacerá al incluirse las mercancías no pertenecientes a la Unión sujetas a derechos de importación en algunos de los regímenes aduaneros siguientes. Entonces, la deuda aduanera de importación nacerá con el despacho a libre práctica, incluso con arreglo a las disposiciones del destino final. Y también nacerá la importación temporal con exención parcial de derechos de importación. Entonces, como tenemos los regímenes aduaneros, cuando entran estas mercancías que no son de la Unión Europea, no son pertenecientes a la Unión Europea, nace esta deuda por el despacho a libre práctica, incluso con arreglo a las disposiciones del destino final, y por la importación temporal con exención parcial de derechos de importación, que aunque sea exención parcial, sigue creando una deuda. Y esto es que nacerá de estas dos formas. Pero ¿cómo se origina o cuándo se origina? ¿Cuándo se originará la deuda aduanera? En el momento de la admisión de la declaración en aduana. Una vez que entra en aduana y se admite, porque ya está dentro y ya está importado. El declarante será el deudor. En caso de representación indirecta, será también deudora la persona por cuya cuenta se haga la declaración en aduana. El declarante será el deudor. Y luego aquí se ponen un poco especiales porque hablan de que también se puede crear o nacer una deuda aduanera de importación cuando se aplique una prohibición de devolución o de exención de derechos de importación a mercancías no originarias utilizadas en la fabricación de productos. Entonces, nace esta deuda aduanera de importación mediante la admisión de la declaración de reexportación relativa a los productos en cuestión, de estos productos prohibidos, de estas mercancías no originarias. Una forma en la que se te puede crear o nacer deuda es por incumplimiento, que realmente es el sentido común, ¿no? A ti tú tienes una deuda con alguien porque incumples con esa persona. Entonces, incumples las obligaciones establecidas de la legislación aduanera relativa a la introducción de mercancías no pertenecientes a la Unión, así como de las obligaciones establecidas relativa al destino final de las mercancías dentro del territorio aduanero de la Unión, así como el incumplimiento de una condición que regule la inclusión de mercancías no pertenecientes de la Unión en un régimen aduanero o la concesión en virtud del destino final de las mercancías de una exención de derechos o de una reducción del tipo de los derechos de importación. Básicamente es un incumplimiento de cualquier norma, de cualquier obligación que haya. Y se vuelve a repetir cuando nace la deuda aduanera, en el momento en el que no se cumpla o deja de cumplirse la obligación, en el momento en el que se admita una declaración en aduana y quien se considera deudor. Ya hemos dicho que el declarante será el deudor, pero toda persona a la que hubiera exigido el cumplimiento, toda persona que supiera o debiera razonablemente haber sabido que no se había cumplido una obligación y toda persona que hubiera adquirido o poseído las mercancías en cuestión y que supiera o debiera razonablemente haber sabido en el momento de adquirir o recibir las mercancías que no se había cumplido una obligación establecida por la legislación aduanera. Y esta es la deuda aduanera de importación. Luego tenemos la de exportación. la de exportación nace al incluirse las mercancías sujetas a derecho de exportación en el régimen de exportación o el régimen de perfeccionamiento pasivo, que son regímenes especiales. Como es una deuda aduanera de exportación, claro que nace en un régimen de exportación. ¿Pero qué es el perfeccionamiento pasivo? Perfeccionamiento pasivo es algo que se verá luego, es un régimen especial del aduanero en el que de forma pasiva, es decir, otro país se encarga de transformar la mercancía. Entonces tiene que salir, tiene que exportarse temporalmente para que se transforme, se mejore, haga lo que sea en el país y vuelva otra vez. Y se vuelve a reimportar. Entonces, régimen de perfeccionamiento activo o pasivo se verá posteriormente. Entonces, tanto régimen de exportación como régimen de perfeccionamiento pasivo va a nacer una deuda aduanera de exportación. Y cuando nace, cuando se origina, en el momento de la admisión de la declaración en aduana. Igual que la de importación, que se originará en el momento de la admisión de la declaración en aduana. Una vez que estás en aduana y ya has firmado el papel, ya se ha admitido. Como siempre, el declarante será el deudor. En caso de representación indirecta, será también deudora la persona por cuya cuenta se haga la declaración en aduana. Y prácticamente es lo mismo que la de importación. El tema de las mercancías no originarias, etcétera, solamente que exportando. El siguiente punto está entre el tema de la deuda y el tema de los regímenes especiales, que es el despacho a libre práctica y la exención de derechos de importación, que es algo que se ha mencionado en el tema de la deuda. El despacho a libre práctica, de forma resumida y de forma vasta, es decir, es meter mercancía no perteneciente de la Unión en la Unión. Y ya pues está libre práctica. Entonces, las mercancías no pertenecientes a la Unión, destinadas a ser introducidas en el mercado de la Unión o destinadas a utilización o consumo privados, dentro de esta última se incluirán en el régimen de despacho a libre práctica. De ahí que nazca la deuda aduanera de importación. Porque no estamos hablando de mercancía de la Unión dentro de la Unión, estamos hablando de mercancía que no es de la Unión y entra en la Unión. Entonces, el despacho a libre práctica implica la percepción de los derechos de importación debidos, percepción según proceda de otros gravámenes, aplicación de medidas de política comercial y de prohibiciones y restricciones en la medida en que no se hayan aplicado en una fase anterior y el cumplimiento de las demás formalidades aduaneras previstas para la importación de las mercancías. El despacho a libre práctica conferirá a las mercancías no pertenecientes a la Unión el estatuto aduanero de mercancías de la Unión. Es decir, entran en la Unión, despacho a libre práctica, se vuelven automáticamente mercancías de la Unión. Porque tenemos nosotros, como somos Unión Europea, somos especiales, somos la secta de la Unión Europea, pues si es un producto de la Unión Europea dentro de la Unión Europea, pues no hay arancel aduanero, no se pagan, no se hace absolutamente nada. Por eso se insiste tanto en mercancía no perteneciente a la Unión Europea. Y luego lo que es la exención de derechos de importación. Seguimos hablando de mercancías no pertenecientes a la Unión Europea. Entonces, el interesado que quiera introducirlas puede quedar exenta de derechos de importación tras haber sido inicialmente exportadas fuera del territorio aduanero, como mercancías de la Unión, se vuelvan a reintroducir, se declaren como despacho a libre práctica y en un plazo de 3 años están exentos de derechos de importación. Entonces, el esquema es mercancía no perteneciente. Se exporta como mercancía, se vuelve a reintroducir y despacho libre de libre práctica en 3 años. Se puede superar el plazo de 3 años con circunstancias especiales. No te dice el qué ni cómo, pero con circunstancias especiales se puede superar. La exención de derechos de importación solo se concederá en caso de que las mercancías se devuelvan en el mismo estado en el que fueron exportadas. Aquí hay un pequeño apartado que habla del tema de la política agrícola común. Yo pienso en los cereales, por ejemplo, los cereales. No se concederá la exención de los derechos de importación a las mercancías que se hayan beneficiado de medidas establecidas en virtud de la política agrícola común que impliquen su exportación fuera del territorio aduanero de la Unión, salvo que se disponga lo contrario en casos concretos. Igual que la pesca marítima y productos extraídos del mar. Productos de la pesca marítima y demás productos extraídos del mar estarán exentos del pago de derechos de importación cuando se despachen a libre práctica. Los productos de pesca marítima y productos extraídos de las aguas territoriales de un país o territorio situado fuera del territorio aduanero de la Unión por buques exclusivamente matriculados o registrados en un Estado miembro o que enarbolen pabellón de dicho Estado, los productos obtenidos a partir de los productos de buques exclusivamente matriculados a bordo de buques factoría y que cumplan las condiciones. ¿Cómo se justifica la exención del pago de derechos de importación? Se justifica aportando pruebas del cumplimiento de las condiciones establecidas. El último punto, aunque luego hay más puntos pequeñitos, pero el último punto importante para mí son los regímenes especiales. Esto es lo que se ha mencionado y lo mencionan ahora, cuando ya, bueno, ya ha pasado medio reglamento. Entonces, las mercancías podrán incluirse en cualquiera de las siguientes categorías de regímenes especiales. Ya hemos dicho que el régimen aduanero está el régimen a libre práctica, regímenes especiales y la exportación. Entonces, el régimen aduanero es el despacho a libre práctica, regímenes especiales y la exportación. Pues aquí estamos en los regímenes especiales. Y tenemos cuatro tipos. El primero es el tránsito, el tema del tránsito interno y tránsito externo. Por ahora se entiende, ¿no? Tránsito. Va de un lugar a otro, puede ser tránsito interno, pero tránsito externo. Segundo es el depósito. Puede ser depósito aduanero o las zonas francas. Depósito, puede ser depósito aduanero y zonas francas. Tránsito, tránsito interno, tránsito externo. Depósito, depósito aduanero, zonas francas. Tercero, destinos especiales, que pueden incluir importación temporal y destino final. Destinos especiales, importación temporal y destino final. Tránsito, tránsito interno, tránsito externo, depósito, depósito aduanero, zonas francas, destinos especiales, importación temporal y destino final. Y cuarto, ya lo hemos mencionado, que es el perfeccionamiento. Perfeccionamiento activo y perfeccionamiento pasivo. Perfeccionamiento activo, como perfeccionamiento pasivo, es importar o exportar una mercancía para que otro país se encargue de transformarlo, de mejorarlo y luego volver a reintroducirlo en el país del que salió o que se ha recibido. Tránsito, tránsito interno, tránsito externo, depósito, depósito aduanero, zonas francas, destinos especiales, importación temporal y destino final y perfeccionamiento, perfeccionamiento activo y perfeccionamiento pasivo. ¿Por qué insisto tanto en repetirlo? Porque para ciertas cosas en concreto se necesitan autorizaciones. Por ejemplo, se necesita autorización para la utilización de regímenes de perfeccionamiento activo-pasivo, importación temporal está dentro de los destinos especiales, y de destino final. Entonces, tanto de destinos especiales como de perfeccionamiento se necesita autorización. También autorización para la explotación de instalaciones de almacenamiento para el depósito aduanero de mercancías, a no ser que el operador de las instalaciones de almacenamiento sea la propia autoridad aduanera. Puede haber una autorización con efecto retroactivo. Eso ya es un poco más raro, que exista una necesidad económica demostrada, que la solicitud no esté relacionada con una tentativa de fraude, que se cumplen los requisitos, que las mercancías pueden identificarse, que se puede controlar el procedimiento, etc. Esta autorización para usar el régimen de destinos especiales y perfeccionamiento solamente se le puede dar a las personas que estén establecidas en el territorio de la Unión. También a los que ofrezcan la seguridad necesaria para lo que respecta a una buena ejecución de las operaciones, casos en los que se pueda originar una deuda aduanera u otros gravámenes, si es importación temporal o perfeccionamiento activo que utilicen o manden utilizar las mercancías o efectúen o manden efectuar las operaciones de transformación de las mercancías respectivamente. Y de aquí salto al tema de los registros, ya que si tienes una autorización tienes que registrarlo. Excepto si es un régimen de tránsito, ya hemos dicho tránsito interno, tránsito externo, se ultimará un régimen especial cuando las mercancías incluidas en dicho régimen o los productos transformados se incluyan en otro régimen aduanero posterior, hayan salido del territorio aduanero de la Unión, se hayan destruido sin producir residuos o se abandonen en favor del Estado. Entonces se vuelve un régimen especial y lo hacen las autoridades aduaneras. En casos específicos, las mercancías en régimen especial distinto del tránsito de zona franca podrán circular entre distintos lugares del territorio aduanero de la Unión. De los regímenes especiales, ¿cuáles pueden estar sometidas a una manipulación usual? Estas son las del régimen de depósito aduanero o de perfeccionamiento o de zona franca. Entonces se pueden someter a manipulaciones usuales para conservarlas, para mejorar su presentación, calidad comercial, preparar su distribución o reventa. Entonces, como ya están depositadas o se van a transformar, ya sea un depósito aduanero o zona franca, o de perfeccionamiento, perfeccionamiento activo o pasivo, pues se pueden mejorar, se tienen que manipular. Mercancías equivalentes. Se considerarán mercancías equivalentes las mercancías de la Unión depositadas o utilizadas o transformadas en lugar de las mercancías incluidas en un régimen especial. Pero si son utilizadas o transformadas, ¿no entra dentro de un perfeccionamiento? Sí, puede entrar dentro del perfeccionamiento pasivo y se pueden considerar mercancías equivalentes las mercancías no pertenecientes a la Unión que sean sometidas a operaciones de transformación en lugar de mercancías de la Unión incluidas en el régimen de perfeccionamiento pasivo. Estas mercancías equivalentes deberán tener el mismo código de 8 dígitos de nomenclatura combinada, ser de idéntica calidad comercial y poseer las mismas características técnicas que las mercancías a las que sustituyan. Deben de tener un código de 8 dígitos de nomenclatura. Quizás me lo he saltado, porque como voy resumiendo, pues quizás me he saltado esta parte, pero tienen que tener un código de 8 dígitos. No se va a autorizar la utilización de mercancías equivalentes en ninguno de los casos siguientes. Cuando en régimen de perfeccionamiento activo únicamente se efectúen las manipulaciones usuales. Cuando se aplique una prohibición de devolución o de exención de derechos de importación a mercancías no originarias utilizadas en la fabricación de productos transformados en régimen de perfeccionamiento activo. Cuando pueda dar lugar a una ventaja injustificada en materia de derechos de importación o cuando la legislación de la Unión así lo disponga. En el tema de regímenes especiales tenemos el tránsito, tránsito interno y tránsito externo. Parece que estoy hablando de un bifidus. El tema del tránsito en la Unión se desarrolla luego en el capítulo 2. Y habla primero del tránsito externo, mercancías no pertenecientes a la Unión si van de un lugar a otro. No están sujetas a derechos de importación, a otros gravámenes, ni a medidas de política comercial. En casos específicos, las mercancías de la Unión se pueden incluir en el régimen de tránsito externo. Este tránsito externo, que básicamente es una circulación, la circulación, puede efectuarse al amparo del régimen de tránsito externo de la Unión. También de conformidad con el convenio TIR. El convenio TIR es el convenio en el que se acuerdan los transportes por carretera, de forma internacional. El convenio TIR se acepta siempre que haya comenzado o vaya a terminar fuera del territorio aduanero de la Unión, porque es tránsito externo, o tenga lugar entre dos puntos del territorio aduanero de la Unión a través del territorio de un país o territorio situado fuera del territorio aduanero de la Unión. De conformidad con el convenio ATA o convenio de Estambul, cuando se trate de circulación de tránsito, el convenio ATA o de Estambul es un documento con el que puedes exportar mercancías, al amparo del manifiesto renano, amparo del impreso 302, del convenio entre Estados partes, del Tratado del Atlántico Norte, relativo al Estatuto de sus Fuerzas, etc., al amparo del sistema postal de conformidad con los actos de la Unión Postal Universal, si las mercancías son transportadas por o para los titulares de derechos y obligaciones en virtud de dichos actos. Entonces, pues puedes transitar de forma externa al amparo o de conformidad con todos estos puntos. Luego tenemos el tránsito interno. No tiene mucha más ciencia, es el tránsito interno entre dos puntos dentro de la Unión. Y puede pasar, o no, pues por un país no perteneciente a la Unión. Y también se aplica de conformidad o al amparo de los puntos del tránsito externo. También tránsito externo de la Unión, el convenio TIR, el convenio ATA, el manifiesto renano, el amparo del impreso 302, al amparo del sistema postal, pues es lo mismo. Si estamos hablando de tránsito de conformidad con el convenio TIR, convenio ATA, Estambul, el amparo del impreso 302 o amparo del sistema postal, se va a considerar que el territorio aduanero de la Unión constituye un territorio único, como si fuese un solo país, porque tenemos un documento o una tarjeta o lo que sea, ya sea el convenio TIR, el convenio ATA, lo que sea, en el que te dan permiso para exportar o para importar. Entonces se va a considerar el territorio de la Unión un solo territorio, una sola zona. Hay dos artículos que hablan de la exclusión de personas de las operaciones TIR y los destinatarios autorizados a efectos de operaciones TIR, que es en el que las autoridades aduaneras deciden si excluir o incluir, bueno, o autorizar a una persona. Como siempre, se menciona a la comisión para especificar, para delegar los poderes, para adoptar actos delegados, etc. Como el tránsito interno y externo es un régimen especial, se necesita un titular de este régimen, entonces se necesita el titular del régimen de tránsito interno o externo. Y este titular pues tiene que ser responsable y tiene ciertas obligaciones. Presentar las mercancías intactas, la información, respetar las disposiciones aduaneras, obligaciones que tienen que ser satisfechas. Y todo esto se cumple una vez que estén disponibles en la aduana de destino. Una vez que hay el tránsito, pues cuando llega al final, en la aduana de destino, pues ya ha cumplido. Pero se insiste mucho en presentarlas intactas, presentar la mercancía intacta, obviamente, en el plazo señalado y habiendo respetado las medidas. Previa solicitud, las autoridades aduaneras podrán autorizar cualquiera de las siguientes simplificaciones para la inclusión de las mercancías en el régimen de tránsito de la Unión o para poner fin al mismo. Está el estatuto de expedidor autorizado, estatuto de destinatario autorizado, el empleo de precintos especiales, el empleo de una declaración en aduana y el empleo de un documento de transporte electrónico. El tema del tránsito externo se debe de cumplir con las siguientes condiciones: que esté con un acuerdo internacional y prevea dicha de posibilidad, o que a través que el paso a través de dicho país o territorio se efectúe el amparo de un título único de transporte expedido en el territorio aduanero de la Unión. Y la última parte es la exportación, la salida de mercancías del territorio aduanero de la Unión. Para la salida hay que inscribir ciertas formalidades previas. En este caso, la presentación de una declaración previa a la salida. Eso estará en las definiciones. Las mercancías que vayan a salir del territorio aduanero de la Unión irán amparadas por una declaración previa a la salida que se presentará en la aduana competente, dentro de un plazo específico antes de que las mercancías salgan del territorio aduanero de la Unión. No es obligatorio la declaración previa a la salida para los medios de transporte y las mercancías que se hallen en ellos que se limiten a atravesar las aguas territoriales o el espacio aéreo del territorio aduanero de la Unión sin efectuar ninguna parada en el mismo, como tampoco en otros casos específicos en los que resulte debidamente justificado por el tipo de mercancía o de tráfico o cuando así lo exijan acuerdos internacionales. La declaración previa a la salida puede ser de tres formas. Puede ser una declaración en aduana, una declaración de reexportación o una declaración sumaria de salida. Si una mercancía va a salir, se va a necesitar, aparte de las declaraciones, el papeleo, un análisis de riesgos, porque la mercancía se necesita analizar a ver qué coño estás enviando. Pues el análisis de riesgos, la aduana ante la que se presente la declaración previa a la salida velará porque se realice dentro de un plazo específico un análisis de riesgos, fundamentalmente a efectos de protección y seguridad, basado en dicha declaración, y adoptará las medidas necesarias sobre la base de los resultados de dicho análisis. ¿Quién se va a encargar de realizar el análisis de riesgo? La aduana. Siguiendo con las formalidades de salida, la vigilancia aduanera, las mercancías que vayan a salir del territorio aduanero de la Unión estarán sujetas a vigilancia aduanera y podrán ser objeto de controles aduaneros. Cuando proceda, las autoridades aduaneras podrán determinar la ruta que deberá utilizarse y el plazo que habrá que respetar cuando las mercancías vayan a salir del territorio aduanero de la Unión. Las mercancías que vayan a salir del territorio aduanero de la Unión serán presentadas en aduana en el momento de la salida por una de las siguientes personas: la persona que saque las mercancías del territorio aduanero de la Unión, la persona en cuyo nombre por cuya cuenta actúe la persona que saque las mercancías, la persona que asume la responsabilidad de transportar las mercancías antes de su salida. Las mercancías que vayan a salir del territorio aduanero de la Unión estarán sujetas, según proceda, a la devolución o condonación de los derechos de importación. La condonación, recuerdo, es la dispensa de la obligación de pagar un importe pendiente de derechos de importación o de exportación. Y la devolución, pues, es el reembolso. Bueno, pues estas mercancías están sujetas a la devolución o condonación de los derechos de importación, el pago de restituciones por exportación, la percepción de los derechos de exportación, las formalidades necesarias en virtud de disposiciones vigentes relativas a otros gravámenes y la aplicación de prohibiciones y restricciones justificadas por razones de moralidad, orden o seguridad públicos, protección de la salud, vida de personas, animales o plantas, etc. Las autoridades aduaneras concederán el levante para la salida, a condición de que las mercancías correspondientes salgan del territorio aduanero de la Unión en el mismo estado en que se encontraban en el momento de la admisión de la declaración en aduana o la declaración de reexportación, o la presentación de la declaración sumaria de salida. Hemos hablado de los regímenes especiales, el tema de las salidas y demás. La exportación en sí, que es este punto, tiene sus diferencias porque hay mercancías que no se consideran que son exportadas. Sabemos que la exportación es la salida, pero ¿qué ocurre si tenemos un perfeccionamiento pasivo? Eso, por ejemplo, no se va a considerar exportación. Las mercancías que después de haberse incluido en el régimen de destino final tampoco se van a considerar de exportación. Las mercancías entregadas, exentas del IVA o de impuestos especiales para el avituallamiento de aeronaves o embarcaciones, independientemente del destino de la aeronave o de la embarcación para las que exigirá una prueba de tal entrega, tampoco es exportación. Mercancías incluidas en el régimen de tránsito interno, si es interno, no sale de la Unión Europea, no es exportación. Y mercancías que salgan temporalmente, tampoco es exportación. Aparte de la exportación, tenemos la reexportación, que vuelve a salir, y se necesita una declaración de reexportación. Pero hay mercancías que no están sujetas a esta declaración. Mercancías incluidas en el régimen de tránsito externo, mercancías transbordadas dentro de una zona franca o directamente reexportadas desde una zona franca, mercancías en depósito temporal y que se reexporten directamente desde un almacén de depósito temporal, y ya está, creía que tenía más de esto, pero no. Pero bueno, estas son las que no hace falta declaración de reexportación. Mercancías de tránsito externo, mercancías transbordadas de zona franca y mercancías en depósito temporal o almacén de depósito temporal. Como se sale, como se reexporta, se necesita una declaración. Ya hemos dicho las excepciones en las que no se necesita. Las presentaciones son una declaración previa a la salida. Ya hemos dicho que hay tres tipos: declaración en aduana, la declaración de reexportación, como ya hemos dicho, y la declaración sumaria de salida, que es el último punto, que es cuando las mercancías vayan a salir del territorio aduanero de la Unión y no se presente una declaración en aduana o una declaración de reexportación, pues entonces se presenta la declaración sumaria de salida en la aduana de salida. Las autoridades aduaneras pueden autorizar que la declaración sumaria de salida se presente en otra aduana. Esta declaración sumaria de salida debe presentarla el transportista. La declaración sumaria de salida podrá ser presentada en su lugar por una de las siguientes personas: el exportador o expedidor o cualquier otra persona en cuyo nombre o por cuya cuenta actúe el transportista, o cualquier persona que esté en condiciones de presentar o de disponer que se presenten las mercancías de que se trate en la aduana de salida. Se puede rectificar o se puede modificar la declaración sumaria de salida. Digamos que tenemos una mercancía y nos hemos equivocado en un dato de la mercancía, no son 23, son 24, no es el color azul, es de color rojo, no hemos declarado bien algún dato. Se puede modificar esta declaración, se puede modificar después, una vez que se ha presentado, pues después se vuelve a modificar y después se puede presentar una de nuevo. Entonces, la rectificación e invalidación de la declaración sumaria de salida. Se podrá permitir al declarante, previa solicitud, rectificar uno o varios de los datos de la declaración sumaria de salida después de haberla presentado. No será posible efectuar ninguna rectificación una vez que las autoridades aduaneras hayan comunicado a la persona que presentó la declaración sumaria de salida su intención de examinar las mercancías. Cuando las autoridades aduaneras hayan determinado que uno o más datos de la declaración sumaria de salida son inexactos o están incompletos, las autoridades aduaneras hayan concedido el levante para la salida de las mercancías. En este caso, no se puede rectificar. Si te pilla la autoridad aduanera con lo que tienes y lo que está escrito tiene otra cosa distinta, no puedes rectificarlo, te comes la multa, a ver qué ha pasado ahí, pero no puedes rectificar, tiene que ser antes. Cuando las mercancías para las que se haya presentado una declaración sumaria de salida no salgan del territorio aduanero de la Unión, las autoridades aduaneras invalidarán dicha declaración en los siguientes casos: previa solicitud del declarante o en un plazo de 150 días a partir de la presentación de la declaración. Tenemos mercancía esperando a la salida, pero por alguna razón no salen. Se ha averiado el barco, se ha atascado el canal de Panamá, el barco este que encalló en un canal y hubo un retraso en todas las mercancías, no sabemos qué ha pasado, que no sale. Entonces tenemos la declaración sumaria de salida, que realmente ya pues poco sirve. Entonces se tiene que invalidar si tú lo solicitas, previa solicitud del declarante, o en un plazo de 150 días a partir de la presentación de la declaración. Y con esto y un bizcocho, se terminó el tema 23. Espero que haya servido. He resumido muchísimo este último reglamento. Seguramente me he saltado muchísimas cosas. He intentado decir lo importante, que no la importación. Estoy ya un poco harta del tema de los regímenes especiales, de intentar acordarme de cada uno de ellos. Pero tiene mucho sentido y tiene mucha lógica, porque es sota, caballo y rey, es comisión, autoridades aduaneras y declaraciones. No tiene mucho más. Así que bueno, espero que os haya servido. Si has llegado hasta aquí, eres un fenómeno, una fenómena. Y nada, los siguientes audios espero comenzar con el código penal de nuevo y hacerlo bien, hacerlo mejor, hacerlo como a mí me hubiera gustado desde el principio, con el micro bueno, con la velocidad en condiciones. Y bueno, tema 23, pues ya derecho fiscal, ya está hecho.